Miquel Ayestarán es nuestro corresponsal en la zona. Miquel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Qué ánimo tienes? ¿Qué impresión te mueve en este momento?
Bueno, ha sido una noche muy larga, en la cual pues un poco ha sido la crónica de lo que podríamos decir un ataque anunciado, ¿no? Llevaban sobre todo desde Estados Unidos los servicios de inteligencia alertando de la inminencia de esta respuesta de Irán al bombardeo de hace dos semanas contra el consulado iraní en Damasco. Finalmente ha llegado y se ha producido de una forma que desde luego me ha recordado muchísimo a la respuesta que dieron los iraníes tras el asesinato del general Soleimani en Bagdad en el año 2020. Un ataque medido, un ataque que incluso en algunos momentos parecía coordinado, en el cual, pues como en todos los ataques, hay que calibrarlo por cuáles han sido sus efectos sobre el terreno, el nivel de daños causados al enemigo, y hemos visto que el nivel de daño que ha causado Irán esta noche, a nivel material y a nivel humano, es prácticamente cero.
Esto es muy importante lo que estás diciendo y nos alivia momentáneamente, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que esto es una de las claves, ¿no? Si al ayatolá Ali Jamenei se le va de la mano esta respuesta a los israelíes y tenemos una situación esta mañana bien diferente con amplia destrucción en ciudades israelíes, con miles de muertos o una situación de ese tipo, pues estaríamos realmente a las puertas de algo bien diferente, ¿no? En esta situación, por eso, yo creo que es bueno tirar de hemeroteca, ¿no? Y ver lo que pasó en 2020 cuando Irán sufrió el golpe más duro que ha sufrido hasta ahora su cúpula militar con ese asesinato del general Soleimani. Lo ocurrido en Damasco es el segundo más fuerte que ha sufrido y un poco pues tienes la impresión de esa necesidad que tiene también el régimen de dar una respuesta para su público interno, pero sin excesivas ganas de elevar, ¿no?, el conflicto a otras dimensiones, porque sabe que su supervivencia también como régimen está en juego, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en ese juego de equilibrios que siempre es muy peligroso, porque en cualquier momento pues a alguien se le puede ir de las manos y estaríamos hablando ahora mismo de un auténtico desastre.
Efectivamente, yo veo, no sé cómo lo ves tú, que aquí el ángulo más delicado es la posición del propio Netanyahu. Benjamín Netanyahu esta mañana nos lo contaba también desde Jerusalén, Daniel Blumenthal, está padeciendo manifestaciones en la calle contra su persona. Realmente la población está dividida con relación al apoyo a su primer ministro tras los ataques en Gaza y la muy rotunda y excesiva quizá respuesta. Y lo cierto es que Netanyahu en su discurso a la población dijo que respondería.
Bueno, pero a Netanyahu también, como a todos los actores en esta parte del mundo, hay que juzgarles por sus hechos, no por sus palabras. Y lo que estamos viendo en Netanyahu es cierto que tiene una presión interna fuerte en las calles, sobre todo por parte de las voces más críticas desde el campo político y de las familias de los cautivos que siguen en manos de los grupos palestinos. Pero también lo es que la guerra que está desarrollando en Gaza tiene un amplio apoyo por parte de los israelíes que quieren acabar cuanto antes con Hamas, cueste lo que cueste, ¿no? Ahora sí, la pelota está en su tejado. Esta misma tarde se va a reunir el gabinete de guerra en la Kiria, en Tel Aviv, y veremos lo que hacen. Desde Estados Unidos parece que Joe Biden le habría trasladado que ellos no están dispuestos a participar en una contrarrespuesta, porque es otro de los puntos importantes, ¿no? En Oriente Medio nadie ataca, todos responden. Ahora los israelíes no atacarán, van a responder, como han hecho ahora también los iraníes. El juego de palabras y la batalla por la narrativa también es muy importante. Pero veremos la decisión esta tarde del gabinete de guerra, porque yo estoy seguro que al menos los sectores ultranacionalistas sionistas, que son ahora mismo los que están dirigiendo este país, pues están deseosos, ¿no?, de dar una respuesta contundente y de escalar este conflicto. Vamos a ver cuál es la decisión final de Netanyahu, que es quien tiene la última palabra, tanto en esto como en la guerra en Gaza, ¿no? Estamos viendo a un Joe Biden en horas muy bajas y cuyas, desde luego, esos consejos, esas formas que tiene de dirigirse a Netanyahu no están teniendo efecto bajo ningún tipo, pues como estamos viendo en las negociaciones con Hamas, en la no entrada de ayuda humanitaria, en la no apertura de los pasos terrestres. Biden está en horas muy bajas, Netanyahu lo sabe, y el que va a tener la última palabra es él.
Peligrosísima situación, Miquel Ayestarán. Muchísimas gracias, de verdad, estaremos muy atentos a cuanto nos vayas contando a través del programa.
Gracias a vosotros.
Gracias. Vamos a hablar con el general Jesús Argumosa, que suele ser nuestra mano derecha para entender militarmente lo que está ocurriendo. General, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un placer.
Igualmente, igualmente. Me imagino que ha estado toda la noche atento a la evolución de los acontecimientos. ¿Le han sorprendido?
Bueno, era, como ha dicho Miquel Ayestarán, un ataque anunciado, ¿no? Pero en ese sentido estábamos todos esperando a ver cómo se iba a hacer. O sea, que vamos, no nos ha sorprendido porque, como se ha dicho hace unos momentos, esto estaba previsto todo, o sea, estaba todo el mundo avisado, ya sabía, había hecho Estados Unidos que iba a atacar, con lo cual, como ha dicho también el corresponsal, es muy parecido esta situación a lo que pasó en el año 2020 con Soleimani, ¿no?
Recuerde usted un poco a los oyentes lo que aconteció.
¿En el año 2020?
Sí.
No, mire, bueno, en aquellos momentos sabe que usted un asesinato selectivo del máximo representante de la Guardia Revolucionaria, y entonces se estuvo durante unos días a ver cuál, vamos, le mataron mediante un dron, un ataque, y luego se estuvo esperando una respuesta de Irán que fuera de alguna forma, digamos, moderada, ¿no? Y efectivamente lo hizo, atacó a tres bases de Irak, pero previamente avisó de que iba a atacar, con lo cual no produjo ninguna muerte civil en las bases americanas, ¿no? En este caso, pues es algo similar, porque este aviso que se ha hecho de Irán de que iba a atacar, pues las fuerzas israelíes se preparaban perfectamente para ese ataque, ¿no? Con lo cual, siguió hasta donde yo sé, las bajas que ha producido en Israel han sido poquísimas, ¿no? Por lo que las defensas antimisiles de la cúpula de hierro han sido muy eficaces, ¿no?
La única noticia que tengo yo de un herido ha sido al este de la Franja de Gaza, en el impacto de los proyectiles contra Israel, las heridas de una niña, pero realmente no tenemos efectivamente esas horribles escenas de muerte que hubiesen inmediatamente precipitado la respuesta de Netanyahu. Aquí, sin embargo, hay una vuelta de tuerca, y es que la agresión no ha sido en territorio iraquí. Aquí tenemos la agresión directa a Israel, que a Netanyahu le duele especialmente.
Sí, es cierto. También es verdad que él atacó a la delegación en Damasco de iraní, que eso también es un asunto de soberanía, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar un poco la moderación también de Irán. Irán sabía, en primer lugar, tenía que responder. Si no, su prestigio pues se vendría por los suelos. Esto es una rivalidad geopolítica en Oriente Medio entre Irán y Israel, ¿no? Quién es el que más peso tiene, y entonces sabía que tenía que responder porque ante su público y ante la comunidad internacional, si no respondía, daría una señal muy débil de lo que es el ejército o las fuerzas armadas de iraníes, ¿no? Luego él lo ha hecho, pero creo que lo ha hecho muy moderadamente. Solo ha hecho sin luego, porque a pesar de que se habla de la respuesta de Netanyahu, yo creo que la respuesta, el problema de Netanyahu ahora es, como bien ha dicho también el corresponsal, que puede estar imputado en el caso de que fracase, ¿no? Pero hay un tema ahí también ahora previsto, que es lo que ha dicho repetidamente Netanyahu de atacar Rafah. Ese es el tema que ahora tiene que pensar Israel, que no debiera hacerlo, pero en fin, es un tema de ellos, ¿no? Porque ahora la respuesta que él tiene preparada, contra Hamas, de atacar a Rafah, que efectivamente está en el tema general de la escalada, ¿no? Porque esta escalada es una escalada que se puede considerar moderada, pero que no puede. Hombre, yo sé que ha participado, hemos oído los aviones de Estados Unidos y los británicos, ¿no? Contra los misiles cero, los misiles balísticos de Irán, ¿no? Pero esta escalada se está manteniendo un nivel que, si no hay respuesta israelí, creo que sería una buena situación de terminar esta necesidad que tiene Irán de responder en la parte política, como he dicho, ante su pueblo y ante la comunidad internacional, ¿no? Creo que esta escalada podría parar en este nivel, ¿De qué depende? Como también se ha dicho, de cuál sea la respuesta de Netanyahu, ¿no? Pero no contra Irán, sino también esa respuesta que tiene prevista para atacar Rafah, ¿no? Eso sería un desastre, pero en fin, por ahí están los tiros, y yo creo que la idea es que debería pararse aquí. La presión de Biden es muy fuerte, y hoy por la tarde se reunirá el gabinete de seguridad israelí y verá cuáles son las condiciones, ¿no? Pero a nivel general de Oriente Medio, a nivel geopolítico, digamos, estarían las armas equilibradas con la respuesta de Irán.
Rafat,
y
por
con
aclarárselo a nuestros oyentes, es una ciudad palestina. ¿Qué tipo de ataque estarían barajando?
Pues mire, eso no hay varias noticias. En principio hay que evacuar al 1,4 millones que hay en Gaza, en esa Rafah, antes de atacar. ¿Y cómo se va a hacer esa evacuación? Evacuar 1,4 millones hacia dónde y en qué, porque se gusta que Gaza es pequeño, es un territorio de 300 kilómetros cuadrados. ¿Cómo lo va a hacer eso primero? Y luego, ¿cuál es la respuesta? ¿Será una respuesta brutal o selectiva? Este es un tema. Aún así, cualquier respuesta a esto es un problema muy delicado, porque cuando tiene que usted que evacuar a 1 millón y pico de personas, pues que tardará unos días, semanas. Esto se alejará. Esto no es de, entiendo que no es un ataque ahora brutal contra Rafah, sino tendrá que ver cuáles son los objetivos selectivos, dónde estarían los milicianos o los combatientes de Hamás. Y esto es un tema pues muy delicado. Es necesario. Pues mire usted, de los tres objetivos que se ha planteado Israel, el primero era derrotar a Hamás, que desapareciera, el segundo era recuperar a los rehenes y el tercero es evitar la, digamos, la posible peligrosidad de Gaza, ¿no? No ha cumplido ninguno de los tres. Entonces, el primero, que es derrotar a Hamás, eso es muy complicado. O sea, si hay 18 o 20 mil combatientes de Hamás, se dice que ha conseguido ya por lo menos liberar entre muertos y heridos a un tercio, pero es que quedan muchos y eso yo creo que es un objetivo, tener que buscar unas negociaciones para que los dos no pierdan esas, y eso es donde tiene que estar Netanyahu. Él sabe, lo sabe su equipo, que no puede matar a todos los combatientes de Hamás, lo sabe. Y eso es un tema, lo que más le interesa ahora es recuperar los rehenes, luego tiene que ir a negociaciones, ¿no? Bueno, eso es mi punto de vista y lo que sí veo en lo que puede ocurrir en los próximos días en esta guerra en Gaza.
Siempre interesantísimo lo que nos dice el general Argumosa, evidentemente con una mirada profesional militar sobre este ataque que ha tenido lugar en esta madrugada por parte de Irán contra Israel. Muchísimas gracias, de verdad, por estar siempre ahí.
Un placer. Cristina, buenos días.
Muy buenos días, por decir algo. La verdad, preocupación en todas las cancillerías, deseo de enfriar la cuestión, de dejarle claro a Israel que no es el momento de responder, pero una encrucijada, porque en caso de producirse semejante respuesta y a su vez un contraataque iraní, pues ciertamente Estados Unidos se vería muy implicado. Vamos a hacer un alto y a recuperar la memoria de una niña que ya vivió bombardeos bastante más graves en la Segunda Guerra Mundial.